Son las 11 y 3 minutos, las 10 y 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches, les habla Antonio Raiz en nombre de todo el equipo de informativos que les acerca la última hora en este tiempo de juego. Es noticia de este sábado el escándalo en la televisión pública vasca, un programa de la ETV que presentaba a los españoles como fachas y paletos, va a acabar en los tribunales. La polémica emisión llevaba por título Soy vasco y tú, y comenzaba con una pregunta: ¿cómo son los españoles? La respuesta no deja de ser de lo más hiriente y asegura que a los euskaldunes les viene a la cabeza cuatro prototipos de español: facha, paleto, choni y progre.
Traumático, ¿eh? España de Anguidilla, traumático.
Culturalmente están un poco atrasados. Me viene la imagen de un cateto.
Arrok, ignorante punto.
Son orgullosos, pero tienen un punto de ignorantes.
Millonia, zor.
Con la crisis, debiendo una millonada, Europa mirando y ellos, que hemos ganado el mundial.
Guk mundial irase.
No, español, español.
El programa está elaborado en tono de humor y seguro que cuando lo han escuchado se han tronchado de la risa. Ya decimos que puede acabar en los tribunales Unión del Pueblo Navarro y COVITE. La Asociación de Víctimas del Terrorismo del País Vasco han anunciado que van a llevar esta emisión ante la justicia y también ante la Comisión Europea. Desde el PP van a pedir a la directora de la ETV que explique en el Parlamento cómo ha consentido la emisión de un programa que incita al odio, y el PSE exige respeto y hablan de una visión excluyente y parcial. ¿Qué ha dicho el gobierno vasco sobre este polémico programa emitido por la ETV, Adrián Gil?
Desde el Ejecutivo vasco también se han mostrado en contra de la emisión de este programa. Aseguran no compartir en absoluto los contenidos y los estereotipos que muestra este espacio y los condena de manera rotunda. A pesar de ello, desde el gobierno vasco consideran que el programa está creado en tono de humor y que fue retirado hace 3 semanas, al igual que todos los capítulos que fueron emitidos en su web.
Dice el gobierno vasco que el responsable de este programa es la ETV, la televisión pública vasca. Le falta decir que este ente público de la comunidad lo pagan todos los vascos, en definitiva, todos los españoles. Ya decimos que UPN, Unión del Pueblo Navarro, va a presentar este lunes una denuncia ante los tribunales para que estudie si en esa misión hay un delito de odio. En un comunicado emitido hace apenas unos minutos, la dirección de TV se defiende. Dicen que el resumen que se está difundiendo del programa distorsiona la realidad y asegura que no recoge la esencia de la obra original. La segunda gran polémica del día se sitúa en la cárcel de Jaén. Pablo Iglesias ha visitado hoy al concejal de Podemos, Andrés Bódalo. Está en prisión por pegar a un edil socialista en 2012. Contaba ya con condenas previas, la más grave, agredir a una mujer embarazada de 6 meses durante una huelga general. Todo esto se le ha olvidado hoy a Pablo Iglesias.
Hemos visto cómo el señor Blesa y el señor Rato siguen libres. Hemos visto cómo el señor Urdangarín sigue viviendo a cuerpo de rey en Ginebra, y sin embargo Andrés Bódalo, por hacer sindicalismo, está en la cárcel.
Andrés Bódalo no está en la cárcel por hacer sindicalismo, sino por una condena de 3 años y medio por pegar a un concejal del PSOE. Antes también agredió a una mujer embarazada, como decíamos, de 6 meses, durante una huelga general en 2002. Fue condenado a 2 años de cárcel, aunque en aquella ocasión, y en eso Bódalo coincide en parte con Rodrigo Rato y también con Urdangarín, en aquella ocasión tampoco entró en prisión de forma inminente, no tenía antecedentes. Hoy hemos hablado con esa mujer en el mediodía COPE. Se llama Eva Rico, y antes de recordar con precisión cómo fue aquel momento, ha valorado la visita a la cárcel de Pablo Iglesias y de su diputado Cañamero.
A mí me parece bien, es propio que si hay una relación de amistad o de afinidad, se visita a un amigo. Pero si esta visita es una escenificación para respaldar, justificar los modos y maneras salvajes, crueles del agresor, pues deberíamos de cuidarnos muy mucho de quienes no respetan nuestra libertad.
En la política, dentro del lío interno del PSOE, hoy tampoco ha sido el día elegido por la presidenta de Andalucía. Pocos dudan de que se va a presentar, pero va a medir sus fuerzas hasta el último minuto. Hoy, por si acaso, Susana Díaz ha seguido haciendo campaña. Ha estado en Sevilla y en la capital andaluza, en sus terrenos, no podía fallar. No lo ha hecho. El salón donde se ha celebrado el mitin se ha llenado hace un mes. También lleno en 2 semanas el exsecretario general de los socialistas. Y atentos al dardo envenenado que ha lanzado Susana Díaz contra Pedro Sánchez.
Y cuando la gente viene a vernos, a escucharnos, es porque nos están esperando. Quieren que el PSOE vuelva, pero no quieren que vuelva el pasado, no. Quieren que vuelva un PSOE que sepa de dónde viene, a quién se debe, qué representa y qué es lo que tiene para Andalucía.
Así viene este sábado, un 4 de marzo que poco a poco nos va diciendo adiós y en el que están pasando más noticias que nos cuenta ya en titulares Maribel Sánchez.
Donald Trump denuncia un nuevo caso Watergate acusando a Obama de haberle pinchado los teléfonos antes de las elecciones y el expresidente lo niega. Barack Obama ha contestado que nunca ha ordenado investigar a ningún ciudadano de Estados Unidos. En nuestro país dos mujeres han sido apuñaladas presuntamente por sus parejas. La primera en plena calle de Palencia y el agresor ha sido detenido y la otra mujer en Telde, Gran Canaria, donde ha sido hospitalizada en estado grave. Además, la policía ha impedido que se forme una autopista de la droga a Europa pasando por España con la detención de 24 personas.
Hemos desarticulado dos grupos distintos de colombianos pertenecientes al cártel de Cúcuta.
También se han incautado 2.400 kilos de cocaína y los vehículos donde los transportaban. Y la Guardia Civil ha identificado ya a los cabecillas de la familia de rumanos que se marcharon esta semana sin pagar los banquetes. Lo han conseguido a través de las matrículas de los coches en los que huyeron de estos restaurantes de León, donde dejaron deudas de miles de euros.
Habrá que escuchar ahora su argumento. Una de las noticias más sorprendentes de este sábado la encontramos en Japón. Un hombre ha muerto y lo ha encontrado el propietario de la vivienda 6 meses después de su fallecimiento. Había muerto por aplastamiento tras caerle encima kilos y kilos de revistas. Los equipos de limpieza encargados de retirar todo este material hablan de 6 toneladas de revista. Y han desvelado también un matiz para analizar. Todas eran de contenido porno. Vamos ya con la previsión del tiempo. Mañana el temporal comienza a remitir, aunque las lluvias van a seguir en Galicia, en el Cantábrico Oriental y también en el oeste de los Pirineos. No se descartan precipitaciones en el norte de Castilla y León, en Extremadura y en las sierras del norte de Andalucía. Suben las temperaturas y la mejora se va a notar aún más a partir del lunes. En el fin de semana de COPE, el catedrático Jorge Ocina anunciaba que marzo va a ser un mes muy inestable.
Hasta finales de marzo el tiempo va a ser muy así, muy cambiante, muy de pasar de a lo mejor de la incluso la manga corta, como vamos a tener esta próxima semana, a frío, a un golpetazo frío que nos hará sacar de nuevo el abrigo, ¿no?
Atentos mañana a los bancos de niebla matinales en Castilla-La Mancha, zonas de Madrid y en los valles de la mitad sur de la península. Así llegamos a las 11:10. 10:10 en Canarias, primera parada en la cárcel de Jaén. Pablo Iglesias sigue pidiendo la libertad del delincuente Andrés Bolaro.
COPE, estar informado.
En COPE, con Juanma Castaño, nadie quiere quedarse en el banquillo.
Cristiano,
buenas.
¿Es el mejor momento en el Madrid desde que has llegado?
Sí, el mejor momento desde que ha llegado a Madrid.
Xavi Hernández. Hola, Xavi.
Juanma, ¿qué pasa, tío?
¿Qué pasa?
De lunes a viernes, a partir de las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Marc Gasol. Hola, Marc.
Hola, ¿qué tal?
¿Dónde te pillamos?
Pues, presidente.
COPE, referentes que se hacen oír.
COPE, estar informado.
Pablo Iglesias ha ido hoy hasta la cárcel de Jaén y lo ha hecho para mostrar su apoyo a un preso condenado por agresión. Es Andrés Bodalo, al que en Podemos sitúan como gran símbolo de toda su estrategia. En la prisión de Jaén ha estado esta mañana Antonio Agudo.
Iglesias salió de la prisión de Jaén 2 esta mañana bajo una fuerte lluvia tras visitar a Andrés Bodalo, condenado a 3 años de prisión por pegar a un concejal del Partido Socialista. Para Iglesias todavía quedan presos políticos en España, mientras que otros se van de rositas.
Creo que es bastante grave, insisto, que el señor Rato o el señor Blesa sigan fuera. Me pregunto si cuando el señor Rato y el señor Blesa entren en la cárcel habrá alguien que diga que se produce una situación de riesgo de reincidencia en el caso de estos dos señores. No lo vemos cuando banqueros o políticos del Partido Popular o del Partido Socialista entran en prisión.
Iglesias terminó diciendo que el PP es una maquinaria de delinquir.
Por el mediodía COPE ha pasado Eva Rico. Adrián Gil, buenas noches.
¿Qué tal, Antonio? Buenas noches.
Eva Rico fue agredida por Andrés Bodalo durante una huelga general. En aquel momento estaba embarazada de 6 meses. Bodalo fue condenado a 2 años de cárcel, pero no entró en prisión en aquel momento porque no tenía antecedentes. ¿Qué ha contado hoy en el mediodía COPE Eva, Adrián?
Pues nos ha contado lo que pasó y lo que hizo. La verdad que lo único que hizo Eva, que estaba embarazada de un crío de 6 meses, fue abrir su farmacia durante un día de huelga general. Algunos sindicalistas, liderados por este hombre, liderados por Bodalo, la zarandearon y balancearon de un lado para otro. El rostro de Bodalo, su gorra, su expresión, es algo que Eva no olvidará jamás.
A mí nunca se me olvidará la cara de ese señor, nunca, nunca. No me gustaría encontrármelo en ningún sitio. No se me olvidará ni su cara, ni la expresión de su cara, ni su gorra, no se me olvidará jamás. Además, yo no podría, no cabía en mi cabeza que eso pudiera ocurrir aquí. Era propio de países tiranos, espero no que ocurriera aquí en democracia.
Su heladería fue totalmente destrozada y su hijo de 18 meses tuvo que presenciar entre lágrimas cómo la agredían a ella y a su marido. Califica su comportamiento totalmente salvaje.
Andrés Bódaro está en la cárcel por su mal comportamiento, por su comportamiento salvaje, por no respetar la libertad de otras personas. Por eso está en la cárcel. Y si a ellos le hubiera pasado lo mismo, hubieran asaltado su casa, hubieran asustado a su hijo, hubieran pegado a tu marido o a tu mujer, quizá no estarían defendiendo lo mismo.
A pesar de ello, Eva ve bien que Iglesias visite a Bódalo en la cárcel siempre y cuando, dice, no se utilicen para cuestiones políticas.
Bueno, esto ocurrió en la heladería de Eva en el año 2002 y hoy lo ha recordado aquí en este mediodía Copela. La segunda gran polémica del día nos lleva al País Vasco, en concreto a su televisión pública. Una emisión de la ETV define a los españoles como fachas, como paletos, como chonis, como atrasados o como ignorantes. Todos los partidos constitucionalistas se han pronunciado, PP, PSE, también Ciudadanos. Los más concretos han sido Unión del Pueblo Navarro, que han anunciado que el lunes acuden a los tribunales. COPE Pamplona, Carlos Colina.
Unión del Pueblo Navarro y Partido Socialista de Navarra han mostrado su rechazo hacia las opiniones vertidas en el programa emitido el 8 de febrero por ETV1, Euskalduna Naiz, Etazu, en el que a la pregunta ¿cómo son los españoles? Se responde con términos como fachas, paletos, chonis o progres.
¿Nolakoak dira españolak? Facha, bi, paletoa, iru, chonia, etalau, progrea.
El Partido Socialista de Navarra señala que se está faltando a la ciudadanía española en general e incluso se alude a la localidad navarra de Villafranca. Para Unión del Pueblo Navarro es intolerable e indignante porque traslada un sentimiento de odio hacia España. Los socialistas han pedido a ETV que retire el programa de su web y exigen disculpas a la cadena pública vasca, mientras que UPN presentará una denuncia en los juzgados.
Hemos escuchado en el arranque la respuesta del gobierno vasco. ¿Qué dice también la dirección de la televisión pública de la ETV?
Desde la Radio Televisión Pública Vasca, Antonio, aseguran que este vídeo no resume ni muestra la esencia de la obra original y que se encuentra mal subtitulado, alterando lo que manifiestan sus protagonistas. Un programa que, según la cadena, tiene un tinte humorístico y que no tiene ánimo de editorializar. Muestra, dice, tópicos exagerados para poder conseguir romper algunos clichés y lamenta que todo se haya descontextualizado, distorsionando completamente el contenido de este programa.
Dejamos las dos grandes polémicas de este sábado. Hablamos de política, donde tampoco falta la polémica. Primera parada en Murcia. El presidente Pedro Antonio Sánchez ha vuelto a recibir hoy el apoyo de su partido y de los alcaldes de la región. Dice que no va a ceder ante pactos contra natura que plantean una moción de censura contra él. COPE Murcia, Pedro González.
A falta de apenas dos días para que el presidente regional Pedro Antonio Sánchez declare ante el juez por el caso auditorio, hoy, ante diferentes alcaldes y portavoces municipales de su partido, ha asegurado que tiene la conciencia tranquila y sobre todo porque va a tener posibilidad de explicar y aclarar lo que ha sucedido. También ha calificado un futuro pacto entre Podemos, Ciudadanos y Partido Socialista como un pacto tutti frutti.
Hoy la gente sigue estando más decepcionada porque la gente no quiere en esos pactos de perdedores tutti frutti de PSOE, Podemos y algunas veces Ciudadanos. La gente quiere seriedad.
También ha asegurado que se muestra esperanzado de que Ciudadanos no se entregue en brazos del PSOE.
En el PSOE, Susana Díaz ha mantenido hoy la tónica de los últimos días, de las últimas semanas. No ha querido desvelar si se presenta a las primarias socialistas y ha seguido cargando contra Pedro Sánchez. La gente, dice, no quiere que vuelva el pasado. ¿Qué más ha dicho COPE Sevilla, Manuel Salvador? Buenas noches.
Buenas noches. El PSOE andaluz diseñó un acto para que Susana Díaz hiciera una exhibición de fuerza, de gestión y de proyecto político concreto ante un auditorio entregado de más de 2.000 personas. Continúa sin anunciar su candidatura a las primarias socialistas, pero se postula sin decirlo y consolida sus opciones en actos como el de hoy, en el que alardeó de la fuerza del PSOE andaluz. España necesita la visión de los socialistas andaluces, señaló, y lanzó un mensaje claro y demoledor a sus rivales en la carrera hacia Ferraz. Dijo que la gente no quiere que vuelva el PSOE del pasado.
Quieren que el PSOE vuelva. Pero no quieren que vuelva el pasado, no. Quieren que vuelva un PSOE que sepa de dónde viene, a quién se debe, qué representa y qué es lo que tiene para Andalucía y para España en el futuro.
Previamente a su intervención se proyectaron varios vídeos y en el más revelador de ellos se podía ver a Susana Díaz con los principales varones socialistas que son su apoyo, Javier Fernández y Ximo Puig, además de Miquel Iceta. Díaz también reivindicó un pacto federal que recoja los hechos diferenciales de los territorios y su plasmación sin desigualdades en una reforma de la Constitución.
En Cataluña el gobierno de Puigdemont sigue haciendo oídos sordos al revés jurídico que le ha dado su propio Consejo de Garantías. Le advierte este consejo que convocar la consulta es inconstitucional. Los separatistas insisten en que harán el referéndum y hoy les ha respondido el Partido Popular. Los populares dicen que el presidente catalán es un hombre aislado y prisionero de la CUP. COPE Barcelona, Sergio Segura.
García Albiol ha asegurado que los catalanes no independentistas son rehenes del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, quien está llevando a Cataluña a un lugar sin retorno.
Es el maquinista de un tren que va hacia un gran muro, pero lamentablemente los 4 millones de catalanes que queremos vivir en paz, en normalidad, somos rehén de Puigdemont y vamos en el vagón de ese tren que se va a estrellar contra ese gran muro.
En este sentido, García Albiol ha dejado claro que la resolución del Consejo de Garantías Estatutarias es una desautorización democrática al gobierno de la Generalitat. El líder del PP catalán ha aprovechado el acto con los afiliados para advertir a PSOE y a Ciudadanos que no sirven las actitudes ambiguas. Exige a los socialistas que se posicionen junto a los catalanes que no apuestan por la ruptura, mientras que pide a Ciudadanos que no jueguen a convertirse en los herederos de Convergencia.
COPE. Estar informado.
Salimos al exterior. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha acusado hoy a Barack Obama de pinchar su teléfono durante la campaña electoral. De momento, no ha aportado ninguna prueba. Y Obama le ha respondido. ¿Qué ha dicho el expresidente Maribel Sánchez?
Obama lo niega todo y dice que él nunca ha ordenado investigar a ningún ciudadano de Estados Unidos. Lo hacía después de que Donald Trump se despertara esta mañana en Twitter exclamando: qué bajo ha caído el presidente Obama al pincharme los teléfonos en la Torre de Nueva York justo antes de la victoria electoral. El presidente de Estados Unidos denuncia así un nuevo caso Watergate justo cuando se ve acorralado por el escándalo de los contactos de sus colaboradores con Rusia. Cruce de acusaciones que comenzó con la petición de cárcel para Hillary Clinton por sus emails cuando era secretaria de Estado. Ahora eleva el tono y apunta al expresidente Obama, aunque de momento no aporta pruebas que lo avalen.
De vuelta a casa, dos mujeres han sido apuñaladas hoy en España a manos de sus parejas, una en Telde, en Gran Canaria, y la otra en Palencia, en plena calle y delante de sus hijos. Sobreviven de milagro. En lo que llevamos de año, 16 mujeres han sido asesinadas y se vuelven a encender todas las alarmas contra la violencia machista. Ana Castellano.
Ya no basta con mirar a otro lado y decir que no volverá a ocurrir. Hay que actuar. Y no solo por ellas, también por sus hijos. Esos 166 menores que han quedado huérfanos en los últimos 4 años y que la Fundación Mujeres pide que sean reconocidos como víctimas del terrorismo. Y es que el peor arranque de un año en la violencia machista de la última década bien merece medidas efectivas, pero la más importante sigue siendo denunciar, como señala la portavoz de la Policía Nacional, Elisa Rebolo.
Pues es muy importante, así como denunciar por parte de las mujeres que sean víctimas de violencia de género o sufran algún tipo de agresión en este sentido, denunciar, acudir a una comisaría o bien llamar al 091. Y además es muy importante también que todas las personas, vecinos, familiares que conozcan de un caso de violencia de género lo pongan en conocimiento asimismo de la policía para poder ayudar a esta mujer.
Además, las autoridades ya trabajan en la mejora del número contra el maltrato, el 016, para conseguir que no deje rastro en el terminal y lograr así garantizar la seguridad de la víctima.
El sábado nos deja también una macrooperación contra el tráfico de cocaína. La policía ha detenido a 24 narcos que preparaban una nueva ruta marítima para introducir la droga en Europa. Se han incautado de 2.400 kilos de coca. COPE Galicia, Alberto Varela, ¿cómo era el modus operandi de los detenidos?
Los arrestados habían tejido una red que introducía cocaína a través de las costas gallegas y la distribuían por España, por carretera. A la policía le llama la atención que los propios capos del cártel de Cúcuta, colombianos, se habían desplazado a nuestro país para dirigir las operaciones. Ricardo Toro es el jefe de la Brigada Central de Estupefacientes de la Policía.
Sí, son del cártel de Cúcuta, que es una organización que hasta ahora no se había detectado que tuvieran negocios en España, y entonces era el intento de asentarse en España para distribuir la cocaína, igual que otros cárteles que ha habido anteriormente.
La policía se incautó de casi 2,5 toneladas de cocaína. Los 24 arrestos se produjeron aquí en Galicia y también en Madrid, Guadalajara y Guipúzcoa.
Un apunte de la economía: este lunes puede formalizarse la compra de Opel por parte del grupo Peugeot Citroën. La operación convertiría al nuevo grupo como el segundo más importante de Europa. En el primer lugar del podium sigue Volkswagen. Hoy ha valorado la compra el ministro de Fomento. Ha sido en Santander, Gerardo Sisniega.
La posible venta de Opel afecta a las tres fábricas que la compañía tiene en España. El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha recordado que todavía no es un acuerdo oficial, aunque sí existen negociaciones, y ha lanzado un mensaje de tranquilidad a los trabajadores.
Nuestro ministro Guindos ya ha lanzado un mensaje tranquilizador que yo quiero hoy reafirmar, puesto que ha señalado, por un lado, la importancia del grupo para nuestro país, la importancia de tres fábricas que están demostrando una alta competitividad, y ha insistido en que es necesario ese mensaje de tranquilidad para los empleados por el buen funcionamiento que tienen las factorías españolas.
El presidente de la marca francesa ya ha señalado que los trabajadores pueden estar tranquilos. Opel tiene en estos momentos factorías en Zaragoza, Vigo y Madrid. El gobierno estará muy pendiente de todas las negociaciones.
Hablando de economía, se acaban de cumplir 15 años de la entrada del euro. Los más mayores siguen todavía haciendo sus cálculos en pesetas y los más jóvenes prácticamente ya se han olvidado de ella. 15 años después todavía hay tiendas que aceptan el pago en pesetas y es que se estima que aún quedan billetes y monedas sin canjear por valor de más de 1.500 millones de euros. El 31 de diciembre de 2020 concluye el plazo para canjear las pesetas. Pasada esa fecha, las pesetas no podrán cambiarse en el Banco de España por ninguna moneda de curso legal. Los rezagados aún pueden rebuscar por casa. Tienen, como decimos, 5 años por delante y algunas tiendas donde gastárselas. Uno de esos establecimientos es una parafarmacia de Pontevedra. Está en la calle Gallastegui y la regenta, Mario Simón. Le saludamos a las 11 y casi 25 minutos de la noche. Mario, muy buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
La peseta dejó de circular en 2002. ¿Desde ese momento has seguido admitiendo el pago con la vieja moneda o fue posterior?
A partir del 2004 fue más bien.
¿Por qué lo hiciste? ¿Una forma de ingreso añadida a la habitual por ofrecer un servicio más?
Efectivamente. Yo me imaginé un día hablando así con unos amigos que había muchísima gente que tenía pesetas en casa y efectivamente a partir de poner esta medida en funcionamiento, al principio fue una cosa increíble la afluencia de gente y de pesetas que traían al negocio. Era, ya te digo, los primeros años impresionantes. Luego ya fue decayendo, ¿eh?
¿Admites todo tipo de billetes, todo tipo y monedas también en pesetas?
Billetes valen absolutamente todos de cualquier época. Esos esos están todos, son de curso legal, digamos, todavía. Monedas no, monedas solo valen las de última generación, aquellas de 25 pesetas con el agujerito y el duro pequeño y la peseta aquella que era como una lentejita. Las otras ya no tienen valor ninguno porque fueron en el 97, 96, esas fueron retiradas.
¿Cuál es el billete más frecuente?
Pues el de 1.000 y el de 100 pesetas. El de 100 pesetas, aquel famoso de falla, aquel marroncito. Sí,
el de 100 pesetas que dejó de circular muchos años antes de que desapareciera la peseta.
Justo, esa que la sustituyó la moneda de 100 pesetas, aquella gordita, sí, efectivamente.
Verificar billetes falsos de euro no es del todo complicado y más en esos establecimientos al público en los que cada vez es más frecuente ver las máquinas que comprueban si los billetes son falsos. En las pesetas me imagino que será más complicado. ¿Te ha pasado algún caso de alguien que te ha entregado un billete falso?
Pues mira, precisamente el otro día fui al Banco de España y entre todo lo que había un billete falso de 5.000 pesetas que me lo colaron. Y luego una vez un señor que me trajo un billete de 10.000 pesetas de un pueblo, un marinero, y al final el hombre tanto me habló, que después de haberme colado el billete, porque me lo coló realmente, me fui al pueblo y lo localicé al señor y al final me devolvió los 60 euros, curiosamente.
¿Cuánto dinero has llegado a entregar en el Banco de España? En pesetas, claro, para que te lo devuelvan en euros.
Pues, hombre, desde el principio no lo sé, porque al principio, ya te digo, eran cifras muy fuertes, ¿eh? Al principio hablábamos de 4 millones al principio, ¿eh? Era bastante es que grande.
En pesetas suena todo también como más grande, ¿verdad?, que en euros.
Claro, es que en pesetas parece toda una barbaridad. Entregas 4 millones y luego te
dan... Son 24.000
euros. 24.000 euros, es que no es nada. O sea, bueno, vamos a ver, 24.000 euros es mucho dinero, ¿no? Pero es que 4 millones suena mucho más, ¿no?
¿Vas a estar hasta 2020 admitiendo el pago en pesetas?
Sí, igual unos meses antes, igual ya paro, porque para que no me pille el toro, ¿no? Pero es bonito, ¿no? Porque te traen billetes, luego, pues eso te incita al afán de coleccionar billetes antiguos, los que te traen en muy buen estado para tú tenerlos, porque la verdad que es una cosa curiosa y bonita a la vez, ¿eh?
Curiosa, bonita a la vez, y la hemos querido compartir con todos los oyentes de la cadena COPE. Mario Simón, gracias, buenas noches.
Gracias a ustedes, buenas noches.
Tras ese recuerdo a la peseta, el cierre cultural lo situamos en Olivenza, en Badajoz. Tarde de toros este sábado y de triunfos. Antonio Ferrera y Julián López del Juli han salido a hombros. Allí ha estado Sisto Naranjo, director del albero de la cadena COPE. Sisto, buenas noches.
Buenas noches. Casi dos años después, Antonio Ferrera volvía a los ruedos tras superar una lesión ósea en uno de sus brazos. El extremeño volvió a ser el torero bullicioso, buen banderillador y fácil muletero para conquistar la puerta grande tras cortar una oreja a cada toro de su lote. Tres paseó el Juli, una a su terciado primero y dos más al quinto tras una faena poderosa y técnica. Quien no pudo acompañar los hombros fue Alejandro Talavante, que paseó un trofeo en su primero, pero que no pudo redondear por culpa de un sexto más deslucido. Mañana domingo, turno de los extremeños en una matinal que van a protagonizar Miguel Ángel Pereira, José Garrido y Ginés Marín, y un fin de feria por la tarde con Morante de la Puebla, José María Manzanares y Andrés Rocarrey.
Vente conmigo y haremos, vente conmigo y haremos.
Estamos escuchando a Alba Carmona, a Marta Robles, a Alicia Grillo y a Rugel Loscos, un cuarteto de mujeres extraordinarias que se hacen llamar Las Migas. Estuvieron hace mucho en Herrera en COPE presentando su nuevo disco 20 conmigo, producido por Josemi Carmona y que ha contado con la colaboración de Miguel Poveda. Las Migas han actuado esta noche en Barcelona en uno de los conciertos más esperados de su gira. Lo han hecho en la sala Bars de la ciudad condal. Y muy fan de estas migas es Joseba Larrañaga. Con ellas, con Las Migas, llegamos a las 11:30. A partir de ahora, Joseba toma el timón del tiempo de juego. En el control de sonido, Mila Sánchez. En la producción, Adrián Gil. Les ha estado hablando Antonio Herraiz.